viendo historias de distintos personajes de la historia del pueblo judío. Todavía nos quedamos con la prehistoria del pueblo judío porque todavía no avanzamos más, pero estamos de a poquito progresando. Y ver que sus vidas son todos mensajes y enseñanzas, ver qué mensajes tiene de concreto para nosotros hoy en día. Estábamos hablando de Jacob, ya no sé si llevamos tres clases o cuatro. Creo que esta es la tercera de Jacob que nos toca hablar. La primera hablamos del embarazo, la segunda hablamos de Jacob y Esaú, el tema de... hablamos un poquito de los vicios y cómo superar ciertos problemas. Ahora vamos a hablar de Jacob con su mensaje de vida. Es muy interesante la historia de cada patriarca, porque cada patriarca tuvo, enarboló una bandera, como se levantó una ideología y la mantuvo toda su vida. Esas ideologías son pilares de lo que después se desarrolla en el judaísmo. Pero Abraham e Isaac tuvieron filosofías bastante extremas, y Jacob vino a innovar con un equilibrio nuevo en lo que habían desarrollado tanto el padre como el abuelo. Abraham, en su momento hablamos que él siempre se caracterizó por el Gesed. Gesed es bondad, es brindarse a los demás, es darse por el prójimo. Abraham fue siempre Gesed, siempre se brindó por quien hacía falta. ¿Vieron cuando hay gente que no importa quién la llame o qué horario sea, que lo escuche y lo atiende 2 horas y media, pero estaba, podía dormir? Siempre no importa, necesita de mí una palabra de aliento. Se queda con quien sea 1 hora y media, contestando mails, atendiendo llamados, lo que haga falta por el otro, yendo a visitarlo a quien sea. Así era Abraham. Al punto tal que cuando tuvo que tener pruebas en su vida, que las pruebas son las que buscan desarrollar el potencial de cada uno, las pruebas tuvieron que ser dejar de ser bueno, porque era lo difícil para él. Ser bueno era fácil, dejar de ser bueno era lo que le costaba, y por eso muchas pruebas fueron que requirió de él mucha estrictez, mucha rigurosidad. Imagínense el padre que esté re bueno y el día que le tiene que pegar en la mano al hijo porque metió los dedos en el enchufe, va a sufrir mucho, porque no quiere pegarle al hijo ni por bueno ni por ningún motivo. Entonces esas fueron las pruebas que le tocó a Abraham, que es desarrollar lo que le está faltando. Lo que ya tenés, lo tenés, no hace falta que uno desarrolle lo que ya tiene. Si hace falta que uno desarrolle lo que le falta. Abraham, que era pura bondad, tuvo todas pruebas que fueron limitaciones de la bondad. En un momento la prueba fue echar a un hijo de la casa. Después la otra prueba fue matar al hijo. O sea, no fue matar, pero fue creer que tenía que matar al hijo. Cosas que eran terriblemente contra su naturaleza y contra su voluntad. Porque la forma de sacar el verdadero potencial que uno tiene son con la oposición, con las contras a eso. Una vez escuché un ejemplo muy lindo que se ve en los dedos. Cuando una persona quiere hacer ruido con los dedos golpeándolos en la palma, intenten, ¿sale ruido? Imperceptible casi. Ahora póngale una traba al dedo mayor y suena más fuerte. Porque ante la traba desarrolla todo el potencial que tiene. Parece una cosa chiquitita, pero realmente es así. Uno pone el obstáculo y el obstáculo hace sin darse cuenta que desarrolle todo el potencial que esa cosa tiene, que ese elemento tenía. Que hasta ese momento estaba en silencio y con la traba hizo ruido. Abraham fue eso, tuvo que ponerle trabas para que desarrolle lo que le estaba faltando, que era justamente saber cuándo no ser bueno. Un padre que es bueno siempre está arruinando la vida del hijo, pero se la está arruinando. Porque el padre tiene que ser un confesor del hijo, tiene que tener una buena relación, pero no deja de ser el padre, no deja de tener que tener una autoridad de decirle cuándo sí y cuándo no al hijo en ciertas etapas de la vida, ¿no? Muy bien, entonces Abraham era el Gesed, era el brindarse siempre. Y era tan bueno que en su filosofía de crecimiento espiritual aplicó esa bondad. Entonces, ¿cómo era la filosofía de Abraham? La filosofía de Abraham era, usemos todo para bien. No importa qué sea, lo usaremos para bien. Por ejemplo, una persona dice, bueno, las ganas de ayudar al prójimo las uso para bien. Pero las ganas de quedarme dormido, las ganas de comer lo que no debo comer, todas esas ganas, ¿cómo puedo hacer para usarlas para bien? Y lo que Abraham hizo fue algo innovador. Él usaba las ganas de hacer cosas buenas para bien, y las ganas de hacer cosas malas también las encauzaba para bien. Tengo ganas de comer, bueno, voy a comer algo que sea kasher, que sea una mitzvah comerlo ahora. Encauzo mis ganas de comer en comer la halá del viernes a la noche, de comer la matzah en Pesaj. Entonces encauzaba incluso las cosas que parecen comunes y habituales y que no van a ningún objetivo altruista y bueno, él encauzaba todo en forma positiva. Y por eso de Abraham aprendemos algo que decimos en el Kriyat Shema, en el rezo de Shema Israel, que decimos todos los días. Ahí en un momento decimos que servimos a Shem Bejol Levaveja. Si uno traduce leva, si uno quisiera decir en hebreo, uno ve el diccionario traducido, el Sidur traducido, y dice Levaveja, tu corazón. Pero tu corazón en hebreo, ¿quién está haciendo el curso hebreo? ¿No? ¿Ninguna? Bueno, el curso hebreo van a ver que tu corazón se dice Libeja. Y Shema Israel dice Levaveja. Levaveja es Levavot, es varios, muchos corazones. Entonces, servir a Dios con todos tus corazones. Cualquier persona que haya hecho cualquier conocimiento, tenga cualquier conocimiento básico en anatomía, sabe que corazones hay uno solo. Entonces, ¿cómo puedo decirme y servir a Dios con todos tus corazones? Es la filosofía de Abraham, de usar tanto las ganas de hacer las cosas bien como las ganas de hacer las cosas mal para el lado positivo. Y es una idea altruista terrible, terriblemente altruista. Tanto las ganas de hacer las cosas mal, las uso para cosas positivas. Y es increíble porque aproveché el 100% de mi capacidad. Incluso lo mal, luego toda la energía que tenía para el mal, la uso para bien. Esa fue la filosofía de Abraham que hablamos en su momento hace, ya, creo que 2 meses. Después vino la filosofía de Yitzhak. Como dijimos que Abraham era Gesed, era bondad. Yitzhak se caracterizó por la Geburá. Geburá es estrictez, fortaleza, rigidez. Eso era Yitzhak, una persona rígida por completo. Lo contrario del padre. Y de hecho, los tres fueron patriarcas y sus enseñanzas fueron tan importantes porque los tres buscaron innovar. Como hablamos una vez, que es fácil agarrar las cosas bien que está haciendo otro y repetirlas. Pero hacer las cosas mejor es muy difícil porque te puedes hacer conformado con las cosas bien. Entonces, ellos nunca se conformaron. Por más que el padre lo que hizo estuvo bien, buscaron hacer alguna innovación, algo nuevo y positivo que acreciente o que incremente la bondad o la filosofía del padre. Yitzhak renovó en lo que era la gemurá, la estrictez, la rigidez. Él buscaba que su servicio a Dios sea íntegro por completo. El padre decía, tengo parte buena, tengo parte mala, y uso las dos para el bien. Yitzhak que decía, estrictez, que era estrictez, lo malo que no exista. Y anuló por completo sus ganas de hacer mal. Vieron esa gente que hace control mental y se desarrolla al punto tal que él piensa lo que quiere pensar y desea lo que quiere desear. Uno dice, ¿sabes qué? Se me ocurrió así. Y punto, se me vino las ganas, tuve ganas, no fue más fuerte que yo. Yitzhak tuvo un control de su ser tal que logró doblegar incluso las ganas de hacer mal. Y lo doblegó al máximo, al 100%, al punto tal que él ya no tenía que servir a Dios con sus dos corazones, inclinación al bien y al mal. ¿Por qué? Porque ya no tenía mal. Lo dejó de lado por completo y tenía solo bien. Así que de vuelta, llegó igual que el padre a hacer el 100% de las cosas correctas, pero con otra metodología, otra filosofía. Al punto tal que esto se ve en la vida de Yitzhak varias veces. Una de las cosas que cuenta la Torah sobre Yitzhak es que Yitzhak se quedó ciego. ¿Por qué? La vejez, los años, varios motivos que da la Torah y los Midrashim de por qué se quedó ciego. Pero el quedarse ciego es una de las formas de graficar el hecho de no tener más inclinaciones. ¿Qué pasa? Dice el Talmud que el corazón ve, el ojo ve, el corazón desea. Todo viene a través de los ojos. Vi algo que me gustó uno. Estoy haciendo dieta y la verdad que no puedo comer facturas, pero pasé por la panadería y vi unas facturas espectaculares y bueno, me tenté y compré. La heladería lo mismo y así pasa. El ojo muchas veces juega ese trabajo de ventana donde me muestra cosas que quizás no debería ver y me da ganas de lo que no debería tener ganas. Entonces después tengo que luchar contra esas ganas por ese problema que empezó en el ojo. Cuando la Torah me cuenta que Yitzhak se quedó ciego, es que logró desarrollar ese control total, pero totalmente, donde ya no veía la factura estando a dieta y no tenía ganas de comerlas, porque él llegó a un control total, absoluto de su yo. Y esa fue otra metodología, la gura, la estrictez. Ambas lograron lo mismo, lograron el 100% de las cosas bien, pero a través de filosofías distintas. Y por último viene el tercer patriarca, que fue Jacob. Jacob, si se lo tiene que identificar con una cualidad, se dice que es Tiferet. Tiferet es belleza. No porque estaba en la tapa de alguna revista, ni porque sea el Brad Pitt del momento, sino pero porque, ¿qué es la belleza en sí? La belleza se da con las proporciones. Una persona tiene que ser... La belleza se evalúa en la proporción. ¿Cuán proporcionada es una persona? Quizás una persona que es distinta a otra, y los dos son muy lindos. ¿Por qué? Porque cada uno, según su personalidad y su forma de ser, el color de ojos que tiene, el color de pelo, se da que es linda esa persona. Porque belleza es un equilibrio, belleza no es ser así, sino que todos los valores que están dando vueltas lleguen a un equilibrio. Es una obra de arte también. El arte es la belleza, la armonía de los colores, de los contrastes, eso es belleza. Y Jacob llegó a ser el ejemplo de belleza. Y de vuelta, no porque sea muy lindo, sino porque él, su trabajo fue agarrar la filosofía del padre y agarrar la filosofía del abuelo y hacer de los dos un equilibrio. Porque en la práctica, en ninguno de nosotros es 100% Abraham, de que somos todo buenos y todo bondad y todo brindarse, y tampoco podemos ser 100% Itzhak. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacía? Agarraba el instinto del mal y lo doblegaba por completo. Somos seres humanos, llegar a ese nivel es grandioso, pero no es, probabilísticamente hablando, algo posible para nosotros. Entonces Jacob lo que desarrolló fue una filosofía nueva que equilibraba las dos, un poco de una y un poco de otra. Y Jacob, saben que esto cuenta en libros así profundos de la Torá, dicen que Dios tiene un trono, y son todos metáforas alegóricas para entender conceptos. Dicen que Dios tiene un trono, y en el trono tiene cuatro figuras en el trono, tres tipos de animales distintos, y en el cuarto lado del trono está tallado un ser humano, la cara de un ser humano. Y preguntan, ¿qué ser humano está tallado? ¿La cara de mía, la tuya? ¿Cuál ser humano? Puedo elegir, había tantas opciones, uno tiene que haber tallado en el trono. ¿Cuál ser humano eligió? A Jacob. Jacob está tallado, la cara de Jacob, de vuelta, es todo alegórico, ¿no? Pero entendamos como ejemplo. Es el símbolo de el ser humano, de la perfección, y por eso es asociado con la belleza, porque llegó al equilibrio. Y ninguno de nosotros tiene su capacidad de ser como Abraham o ser como Yitzhak, pero lo que hizo Jacob sí se aplica a cada uno. Todos tenemos inclinaciones que podemos realmente doblegar si son malas y anular por completo, y otras que no podemos anular, pero ya que no las puedo anular, uso la estrategia de Abraham, las encauzo para que al fin de cuentas el resultado sea positivo, no sea energía que se desperdicie, sino que sea energía que donde metí la turbina y la logré encauzar en el circuito eléctrico otra vez. Entonces Jacob se convirtió en el ejemplo de la persona, y es el ejemplo que tenemos que sacar nosotros hoy en día. ¿Cuál es el ejemplo ideal? Jacob. Eso es la belleza, eso es el equilibrio. Y hay una palabra más que se asocia con Jacob, que es verdad. Hay un rezo que decimos que dice que le da verdad a Jacob. ¿Por qué? Porque Jacob es sinónimo de verdad. Verdad es el bien absoluto. No existe una verdad a medias, una verdad parcial. O es verdad o es mentira. Entonces la verdad es el símbolo absoluto de lo que es correcto, lo que es real. Jacob se convirtió en eso cuando se convirtió en el símbolo del ejemplo del ser humano. Es la verdad por excelencia. Y vamos a ver en la vida de él que quizás no fue siempre tan claro y tan recto el camino. Pero justamente lo que él hizo fue, tanto las fuerzas buenas como las malas, encauzarlas para bien, y donde pudo, como hacía el padre de Yitzhak, directamente doblegar las malas. Y para contar un poquito de la vida de él, ya hablamos las primeras dos clases sobre eso. Contamos la primera clase del embarazo, después hablamos de la pelea que tuvo con el hermano. Después, cuando el hermano decide matarlo, quería no olvidarme de nada, por eso hoy sí hice un punteo. Cuando el hermano decide matarlo, él se escapa. No se encontró preparado para luchar contra el hermano y se escapó. Se escapa a un centro de estudios donde se puso a profundizar sobre cómo trabajar en ser mejor persona y cómo mejorar a diario. Y después de eso, decidió ir a buscar esposa. Ya tenía edad suficiente, quería casarse, y se fue a buscar esposa a unos parientes lejanos de él, que sabía que ahí podía encontrar una chica con las cualidades que él estaba buscando. En el camino, él estaba en el sur de Israel, pasa a donde iba, que era más o menos donde es Irak hoy en día. En el camino pasó por Jerusalén, pasó por donde hoy en día es Jerusalén. Pasó por ahí, llegó hasta destino. Y después en la mitad dice, pará un segundito, vengo caminando tantos kilómetros y venía del sur y llegué hasta acá, pasé por Jerusalén. No vio el Boahem de Yalom porque no estaba el bienvenidos, pero era Jerusalén, el lugar donde el papá había, había rezado, el abuelo había rezado. Le dijo, no puede ser que pasé por ahí y no haya pedido a Dios que me ayude en mi nuevo emprendimiento de formar una familia. Y él, donde estaba, llegó a destino, tomó el avión de vuelta y volvió hasta Jerusalén. ¿Por qué? Dice, no puede haber pasado por ahí y no haber hecho este final. Primera cosa que nos demuestra Jacob es la convicción que uno tiene. Porque cualquiera de nosotros hubiera dicho, imagínense, vamos de Buenos Aires a Israel, pescar en Madrid. En Madrid tenemos un par de horitas y después te dicen, viajaste a Madrid, 12 horas de viaje, terrible, llegaste ahí cansado, todo. Madrid un par de horas y después te van a Israel. Llegaste a Israel y te dicen en el aeropuerto, aprovechaste las rebajas de Sara, ¿no? De Madrid del aeropuerto de allá. ¿Sabes que no? Se me pasó. ¿Quién estaría dispuesto a tomarse un avión de vuelta a España? Para aprovechar, dice, bueno, compraré la vuelta si queda algo, pero no voy a volver. Y Jacob nos mostró que cuando uno quiere algo tiene que jugarse por completo por eso. Él sabía que le faltó pedirle a Dios el lugar más santo que hay en el planeta Tierra. No voy a desaprovechar la oportunidad. ¿Qué me cuesta? ¿Un boleto de avión más? Lo voy a comprar y lo voy a hacer. Y él volvió y recién después fue a buscar esposa a donde iba Harán. Primera enseñanza, entonces, vemos cómo uno tiene que jugar al 100% por lo que uno quiere.
¿Cómo si está... con Lea?
¿Eh? Jacob se casa con Lea, con Rivka, con Bilá y con Zilpa. Cuatro esposas tuvo con Jacob. El, si llegamos, vamos a hablar hoy, si no, veremos la semana que viene. Pero el, cuando vuelve, ocurrió un suceso muy interesante. Jacob vuelve a este lugar, a donde, donde es Yerushalayim hoy en día, que para que sea una idea, hoy en día tenemos la, la mezquita en ese lugar. ¿Vieron la cúpula dorada? Está justo en este lugar donde Jacob hizo tefilá. Antes de la mezquita estaba el Beit HaMikdash. Fue el gran, la sinagoga más grande que hubo en la historia, que era la centralizadora de todo el pueblo judío, en lo que respetaba las fiestas, todos en Pesach, en Sukkot, en Shavuot, todos viajaban a Yerushalayim, ahí a traer sus korbanot y hacer el servicio divino en ese lugar. Antes de eso, ahí fue donde a Abraham le dijo Dios que lleve a su hijo Yitzhak a hacer una ofrenda. Y ahí Abraham construyó un altar, y ahí arriba acostó al hijo Yitzhak para... para, él estaba dispuesto a degollarlo, incluso a matarlo por Dios. Otra historia para analizar en otro momento. Estaba dispuesto a entregarse por completo. Y fue en ese mismo lugar. Él dijo, pasé en ese lugar donde mi abuelo estaba dispuesto a entregar al hijo. Y mi padre a dar su vida. Que es un lugar seguro que es espiritual. No existe que no sea espiritual ese lugar. Tengo que volver ahí. Y volvió. Y llegando ahí, encontró las piedras que había usado su padre para construir el altar que había usado, que había hecho. Le dijo, bueno, voy a dormir, voy a proteger donde voy a dormir. Entonces armó con las piedras, casualidad o casualidad eran 12 piedras, y armó con las 12 piedras una especie de círculo, una protección, y se acostó ahí a dormir. Pero cuenta algo muy curioso, que la, imagínense, 12 piedras tienen que ser piedras así gigantes para poder hacer un lugar para que se acueste una persona adentro. Dicen que él no se ocupó de todo el cuerpo, él protegió la cabeza, hizo las piedras que le cubran la cabeza y ya está, hizo una especie de almohada de piedra. Supongo que cómo debe, no debe ser, pero eso hizo Jacob. Nos queda una pregunta importante. Si viene un animal salvaje y te va a comer, por más que tengas la cabeza, cuidado con las piedras, igual te va a matar. Te arranca un pedazo, te arranca una pierna, te muerde el pecho, te mata. ¿Cómo toda tu protección se da en poner piedras alrededor de la cabeza? Es muy raro. Y más todavía, en ese momento, él se queda dormido y tuvo varios sueños ahí. Uno de los sueños fue que las piedras discutían sobre cuál de las piedras iba a Jacob a apoyar su cabeza. Uno dijo, ¿por qué se apoyó? Imagínense, puso las piedras y de las 12 se apoyó en una de las piedras. No se puede apoyar en las 12 a menos que sea un gran cabezón Jacob. Entonces las piedras empezaron a discutir sobre cuál se iba a apoyar. Y Jacob en su sueño vio que todas las piedras se juntaban en una sola. Las 12 piedras, todas hacían una sola y se ponían las 12 bajo la cabeza de él y dejaban de discutir. Otra pregunta que queda acá. Imagínense, si son 12 piedras y todas se pegan una con la otra, igual Jacob apoya la cabeza sobre una. Porque es imposible apoyar la cabeza sobre todas. ¿Por qué la discusión terminó? Deberían, si la parábola cuenta que estaban discutiendo sobre quién se apoyaba Jacob, que sigan discutiendo, si igual no hay resolución. Tal vez no estamos pegadas, pero la cabeza, ¿dónde va? En una sola. Y sigue el sueño de Jacob, y en ese momento soñó que había una escalera, algo comentamos hace dos semanas cuando fue el evento, lo de los ángeles. Sueña que había una escalera, que el pie de la escalera estaba en la tierra, donde él estaba acostado, y la parte de arriba estaba en el cielo. Y por la escalera él veía subir ángeles que subían y ángeles que bajaban. Otra pregunta para hacerse acá es, estaba soñando con ángeles. Y los ángeles, tengan alas o no tengan alas, físicos no son. Así que podrían volar si quieren. ¿Qué se le ocurre a Jacob soñar con una escalera? ¿Qué necesidad hay de la escalera? Que vuelen, que suban y que bajen. Soñé con un ascensor, pero la escalera, ¿qué hace falta una escalera en este sueño? Son todas cosas muy curiosas del sueño que tuvo Jacob, y como dijimos, que en la Torah no hay ninguna historia librada al azar. Y todo lo que nos cuenta son enseñanzas concretas y reales para que aprendamos cómo desarrollar el potencial que cada uno de nosotros tiene. Primera enseñanza que vemos, ¿se acuerdan lo que dijimos de la filosofía de Jacob? Cómo él unificó la filosofía del padre y del abuelo. En ese lugar donde se chocó la prueba de Yitzhak, la prueba de Abraham, que era sacrificar al hijo, y la prueba de Yitzhak, que era ser sacrificado, o sea, donde cada uno desarrolló el 100% de su potencial. Abraham como brindarse, incluso brindo a mi hijo, y Yitzhak como estrictez, donde me dobleo incluso a mí mismo, por más que me cueste la vida. Ahí fue donde él desarrolló su nueva ideología. Jacob duerme ahí y ahí desarrolla su nueva ideología, porque fue combinar las dos enseñanzas previas y desarrollar algo nuevo, y por eso toda esta historia, que es la historia central de la vida de Jacob, se da en ese lugar, donde habían antes llegado ahí la filosofía máxima, la entrega máxima del padre y del abuelo. Después, otra enseñanza más que dijimos de las piedras. De repente las piedras todas discutían, cuando todas se unen, dejan de discutir, por más que el motivo de la discusión estaba. Eso nos enseña a trabajar en equipo. Cuando todos formamos parte de un equipo, ya no importa si el gol lo hiciste vos o el gol lo hiciste vos. Somos todos parte del equipo y si ganamos, ganamos todos. Eso es lo que nos enseñaron las piedras, esa fábula con las piedras. De repente todas luchaban, ¿por qué? Porque cada una era otra cosa. Pero cuando se ven todas como un equipo, es verdad que físicamente la cabeza de Jacob apoya sobre un solo punto y ese punto es una de las piedras y no son todas. Pero si hay unión, hay un objetivo común, es el secreto para el éxito. Esto se aplica en cualquier fase de la vida. Pareja, equipos, equipos de trabajo, equipos grupales, la relación con la familia de uno. Si todos apuntamos al mismo lugar, desaparecen automáticamente las discusiones. Porque pasamos a entender que no era importante si yo iba en la silla 1 y vos en la 2, porque lo importante era que estemos todos juntos. Y cambiamos nuestra escala de valores. Entonces, lo que nos parecía principal ya deja de ser principal. Vieron como en básquet, donde casi no importa quién fue el goleador del partido, todos metieron goles, todo está bien. O en fútbol, el arquero se queja que no hizo goles, o el delantero se queja que no atajó el penal. No, todos saben que forman parte de un equipo y la victoria es para todos o la derrota es para todos. Una vez que uno entendió eso, ya automáticamente puede triunfar en lo que se imponga como objetivo. Otra enseñanza más de las piedras peleándose. Jacob tenía miedo que le pase lo que le pasó a los padres. Cuando Abraham tiene hijos, él lo tuvo a Isaac solo, tuvo a Isaac y a Ismael. Y un hijo siguió su filosofía, la idea de desarrollo personal, y el otro no. Después, cuando Isaac le pasa lo mismo, Isaac tiene hijos, también tiene a Jacob y tiene a Esaú, un hijo que siguió el camino de él y otro hijo que no siguió el camino de él. Y Jacob tenía ese miedo de que las piedras que, justamente 12 piedras que él puso, después se da proféticamente que él tiene exactamente 12 hijos. Y él tenía miedo que pase lo mismo, que algunos sigan el camino de él y otros no. Entonces Dios le mostró cómo la unión de todos va a ser lo que haga que triunfe con un objetivo. Y no necesariamente es necesario que un hijo salga mal. Pueden salir todos los hijos bien. Está en la grandeza del padre saber educar a todos como corresponde y todos van a hacer el camino correcto. Si el padre quiere hacer los hijos todos robots y todos educarlos igual, todos en la misma escuela, todas las mismas zapatillas, todos los mismos hobbies, no son así los hijos. Digo, alguno va a salir mal porque alguno se adapta a ese molde que vos quisiste crear. Si desarrollás el potencial de cada uno, los 12, las 12 piedras van a ser todas una sola cosa y eso va a ser el éxito del pueblo de Israel. Y terminó siendo así. Las 12 tribus son las que conformaron el pueblo del cual todos somos parte. Y todo empezó con ese sueño de Jacob y las 12 piedras con las cuales él soñó. Y por último, para terminar, la idea de la escalera que dejamos. Dejamos la pregunta en suspenso. ¿Para qué una escalera? Soñé con un ascensor. Soñé que volaban, subían y bajaban. Eran ángeles. Lo que nos vino a enseñar ese sueño fue que tenemos que saber que cualquier progreso que la persona quiera hacer en la vida tiene que ser escalonado, tiene que ser escalón tras escalón. Por más que se creas que sos un ángel, así todo hace falta que el proceso sea escalonado. Ponete metas cortas y objetivos a alcanzar cumplibles. Te pones objetivos muy altos, o te caes en la mitad o te defraudas que no llegaste. Si son objetivos breves y concisos, vas a lograr de a poquito avanzar escalón tras escalón de la escalera. Y por último, algo que ya dijimos en el evento hace 2 semanas, que creo que fue lo que nos faltaba decir, la forma que tienen los escalones. Una persona en la vida ve un escalón y puede encontrarse con una pared que no lo deja avanzar, pero ese mismo escalón tiene arriba un techo que, si me paro y hago el esfuerzo suficiente, voy a estar en un nivel mucho más alto del que estaba y un nivel que no había llegado antes. ¿Todo por qué? Porque decidí, en vez de ver el escalón como un obstáculo, verlo como un trampolín para poder crecer. Y esto es lo que nos enseña Jacob. Primero, la filosofía de la belleza. Buscar el equilibrio entre las dos filosofías de Isaac y de Abraham. Ni hace falta doblegarme por completo, ni hace falta poder usar todo lo malo que tengo para bien. Hace falta saber cuándo aplicar cada una de las dos. O uso mi energía mal para bien, o la venzo por completo. Y no siempre una o no siempre la otra, sino que cada situación requiere otra decisión y otra forma de actuar. Y por último, sabemos que todos son pruebas y está en nosotros encarar la vida de esta manera para que podamos aprovechar las pruebas, aprovechar el ejemplo de Jacob y llegar a alcanzar esa belleza que es el equilibrio y es la verdad absoluta que puede, si queremos, regir nuestras vidas. ¿Preguntas? ¿No? Seguimos la semana que viene.